semana, entre comillas, arreglamos el laptop, lo reformateamos y que estaba muy lento y todo eso, y ya casi todo está de nuevo, pero algunas cositas por ahí que estamos todavía tratando de ajustar a como debe ser. Bueno, hermanos, si no estoy mal, yo creo que estoy bien. Comenzamos ya a estudiar el asunto del don de lenguas y ya examinamos algunas cosas, y queremos el día de hoy seguir viendo algunas cosas acerca del engaño en cuanto al don de lenguas. Vimos primero lo que hemos llamado la mentira número uno, que es el hablar en lenguas, es una evidencia primordial de la llenura del Espíritu, y vimos que la verdad de eso está que en el libro de los Hechos encontramos muchas veces que los creyentes estaban llenos del Espíritu, pero solamente una vez estaba relacionado con la llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y eso encontramos en Hechos capítulo 2. En los demás lugares donde estaban llenos del Espíritu Santo no encontramos ese vínculo. Y vimos las evidencias bíblicas de eso. Vimos muchas de las evidencias bíblicas de qué es el ser lleno del Espíritu Santo, incluyendo denuedo para proclamar la palabra de Dios, viviendo una vida del fruto del Espíritu, una vida espiritual, abundando en la esperanza que Dios nos ha dado, resistiendo a falsas doctrinas y otras cosas. Luego vimos la segunda mentira, que es el hablar lenguas es para cada creyente. Y vimos que muchas iglesias donde enseñan o practican la enseñanza del hablar en lenguas, ellos prácticamente insisten de que es algo para cada creyente y que cada creyente debe hablar lenguas como evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Nosotros vimos que la verdad de eso es que el Nuevo Testamento enseña que hay diferentes dones para diferentes personas y que no todos tienen el mismo don espiritual. Y Pablo claramente enseñó eso, incluyendo en cuanto al don de lenguas, en sus enseñanzas en 1 Corintios capítulo 12. Hoy vamos a continuar con la mentira número 3, que el hablar en lenguas debe ser buscado por el creyente. Cuando una persona asiste a una iglesia donde practican y enseñan sobre el don de lenguas y de que es algo para nosotros hoy en día, si un creyente no ha hablado en lenguas, ellos dicen a la gente que deben buscar eso, deben pedirle al Señor que le den el bautismo del Espíritu Santo para que ellos puedan hablar en lenguas. Otra vez hay excepciones a esta regla, pero casi todas las iglesias enseñan que el don de lenguas es algo por lo cual buscar y orar, y hasta ellos mismos han escrito cantidades de libros para enseñarle al creyente cómo hablar en lenguas. Yo he visto libros que les enseña cómo hablar en lenguas, y hay personas que les han enseñado, mira, solo hay que repetir estas palabras, y comienzan a hablar jerigonzas y de repente dicen que están hablando en lenguas. Un hermano en particular de la iglesia allá en Villanueva que fundamos, antes de que él llegó a ser miembro de nuestra iglesia, él dijo, mire, yo estaba en una iglesia donde me estaba tratando de enseñar a hablar en lenguas, y lo que me estaban diciendo que tenía que decir para arrancarlo en mi vida, es un don, no necesita ser arrancado, es dado, pero para arrancarlo en su vida, él dijo, y no entramos en detalles en cuanto a eso, pero él dijo después de que dio cuenta de una de las cosas que estaba tratando, que le habían dado, que tenía que repetir, era realmente el nombre de un demonio. Y él dijo, cuando yo di cuenta de eso, de una vez yo dejé de hacerlo por completo, porque él sabía que eso no era algo de Dios. Bueno, queremos ver la verdad en cuanto a este punto de vista o esta mentira número 3 de que el hablar en lenguas debe ser buscado por el creyente. La Biblia enseña, hermanos, completamente lo opuesto a esto. Ninguno de los apóstoles buscaron hablar en lenguas. Ellos estaban orando en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino para apoderar a la iglesia en Hechos capítulo 2, pero ellos no estaban buscando hablar en lenguas. En cada ocasión, cuando un creyente sí habló en lenguas, le fue dado la habilidad sobrenaturalmente de parte de Dios. Y queremos nada más reiterar de que el hablar en lenguas de la Biblia no es hablar jerigonzas, no es hablar un lenguaje angelical, sino que es hablar idiomas conocidos en este mundo, dialectos, lenguas, como a veces hasta utilizamos esa palabra para describir idiomas de grupos pequeños, pero son idiomas que uno comienza a hablar milagrosamente sin haberlos estudiado. Y hemos utilizado el ejemplo antes de que si yo comenzara a hablar chino ahorita, con un hermano aquí que es de la China, para que él entendiera el evangelio en su idioma. Yo nunca he estudiado el chino, entonces eso sería una cosa milagrosa si llegara a suceder. La Biblia nunca nos manda buscar en ningún lado hablar en lenguas. Los apóstoles nunca dieron instrucciones al respecto. No va a encontrar un versículo donde Pablo dijo, hermanos, buscad hablar en lenguas. Incluso vamos a ver unos versículos más adelante donde Pablo decía, mire, yo prefiero hablar poquitas palabras con mi entendimiento para que todos entiendan la palabra de Dios que un montón de palabras en lengua que nadie entiende. Entonces, no hay tampoco ninguna instrucción de cómo hablar lenguas en la Biblia. Es obvio porque en los tiempos bíblicos, la gente me pregunta a veces, ¿usted cree en hablar en lenguas? Yo creo en lenguas, hermano. La Biblia lo enseña. Yo solo no creo que el hablar en lenguas es un don para hoy. Yo creo que fue por un tiempo específico, con un propósito específico, y vamos a hablar de eso en unos estudios más adelante. Pero la Biblia no nos da instrucciones de cómo hablar en lenguas, por el sencillo hecho, hermanos, de que era un don. No es una cosa de que uno tenía que aprenderlo, no es una cosa que necesitaba instrucciones, porque era un milagro que Dios hacía en la vida de la persona que tenía lenguas. Hoy muchos quieren saber cómo, y pastores y otros cristianos están dando clases, o casi clases, por decirlo así, de cómo arrancar ese don hasta que Dios toma control de su lengua. Hermano, eso no es bíblico. No va a encontrar en ningún lado en la palabra de Dios eso. Incluso en 1 Corintios, vamos a este versículo, lo vamos a ver más adelante en otros estudios, pero quiero mostrar ese versículo ahorita. En 1 Corintios, capítulo 14, muchos dicen cuando están hablando en lenguas que es que el Espíritu Santo toma control de mí y yo ni sé qué estoy haciendo y no estoy bajo mi propio control, es que algo toma control de mí. Y dicen que es Dios. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que el creyente siempre debe estar en control de sí. Uno no debe abrir su vida a ningún espíritu que te tome el control de la voluntad. Ahora, hay una diferencia entre lo que acaba de decir y ceder el control voluntariamente al Espíritu Santo de Dios en su vida. Es una cosa distinta. Pero hay muchos que dicen, es que nada más deje que Dios tome control de su lengua. No es bíblico eso, hermanos. La Biblia enseña completamente lo opuesto, como hemos visto, Y la Biblia advierte al creyente que hay espíritus engañadores que aparecen como ángeles de luz. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. La Biblia dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice, hermanos, que no debe ser de sorpresa para nosotros si alguien viene pretendiendo enseñar la palabra de Dios, pretendiendo ser un ministro del Evangelio, pero que no lo es. Y yo creo que ese es el caso en las vidas de muchas personas hoy en día. Vamos a Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. La Biblia dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice que estas personas, tanto los falsos profetas como esos falsos cristos, que van a venir y van a hacer cosas que parecen ser tan reales, parecen ser tan milagrosas, lo hacen en el nombre de Dios, de tal forma que si fuera posible, que aún los mismos escogidos, los mismos creyentes, van a ser engañados por esas personas. Hermanos, es muy importante que el creyente esté atento a esos espíritus engañadores. Pablo también advirtió que están en el peligro de recibir estos espíritus engañadores por su estado espiritual carnal. ¿Por qué es que estos que dicen ser creyentes van a caer en la trampa, van a creer esas cosas que no sean ciertas, buenos días, cuando no lo son? Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Este es el mismo pasaje donde acabamos de leer en versículos 13 al 15 de Satanás apareciendo como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, aunque no lo son. En los versículos 3 y 4, Pablo escribe y dice lo siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él dice, mire, la razón es porque ustedes están siendo engañados. Ustedes están cayendo en la trampa de lo que es el verdadero evangelio. Y es por la falta de inmadurez. ¿Se acuerda al principio de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3? Vamos a ese versículo, 1 Corintios 3, no estamos muy lejos. 1 Corintios 3, los primeros versículos dice, 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Él está diciendo, mire, ustedes deben ser duros, pero todavía son bebés. A un joven ya llegando a ser adulto, o a una persona que ya tiene edad, uno puede confiar, por lo menos eso se pretende, ¿verdad? Uno puede confiar ciertas responsabilidades. Pero a niños pequeños no se puede. ¿Por qué? Allá en los Estados Unidos, cuando salen los cómicos, yo no acuerdo haberlo visto aquí en Guatemala, de repente ha salido por aquí, pero cuando salen los cómicos en la prensa, ¿verdad? Los chistes, caricaturas, cuando salen ahí en la prensa, hay uno en los Estados Unidos que se llama Círculo Familiar, que es de una familia, y el protagonista primordial de la caricatura es un niño. Y este niño le mandan al vecino a recoger algo. Y toda la caricatura es el camino que llevó este muchacho para llegar al vecino. Y va por el columpio, va por la caja de arena, va por ahí, va a ver la casa del perro, juega con el perro un ratito, y va, y como de tarde media hora, y va por todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es responsable. Es inmaduro, él no sabe que necesita ir directamente con el vecino y luego regresar. Y así son los niños. Pero espiritualmente es lo mismo. Cuando es inmaduro espiritualmente, fácilmente es distraído, fácilmente es engañado. Es por eso que niños desaparecen a cada rato. ¿Por qué? Porque un adulto desconocido dice, él me encomendó a recogerle y va con él porque tiene dulce y no sé qué, no sé cuánto. Es confiado y es engañado. Espiritualmente hay muchos creyentes del mismo estado. En el sentido de que ellos, cuando viene un predicador de renombre o un predicador desconocido, pero hace grandes cosas, uno dice, no, eso tiene que ser de Dios, sigo tras él. En vez de examinarlo a la luz de la palabra de Dios. El creyente no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado, o sea, oprimido por uno. Los ataques de afuera pueden ser tan duros que un cristiano es prácticamente controlado. No controlado por dentro, pero controlado por fuera por un espíritu maligno. Y Pedro nos advirtió de ser sobrios y velar. En 1 Pedro 5:8. La Biblia dice, sed sobrios. No está en sí diciendo, no seas borracho. Lo que está diciendo es ser sobrios, sé atentos. Póngase en serio con esta situación, no esté jugando con esto. Sed sobrios y velad. Hay que vigilar, hay que ver qué está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sé cuántos de ustedes han ido al zoológico aquí en Guatemala. Yo en mi vida he tenido la oportunidad de ir a muchos zoológicos. Cuando hemos estado viajando, especialmente cuando los niños eran más pequeños, fuimos a varios zoológicos. Hemos ido al zoológico de San Antonio, Texas, de Dallas, Texas, de Cincinnati, Ohio, de varios. Y de todos los zoológicos que yo he ido a ver, el zoológico de Guatemala es el mejor de todos. No es el más grande, quizá no tiene la más variedad, pero sí tiene los animales más activos que he visto en cualquier zoológico. Yo creo que los drogan en los otros lados, no sé. Porque siempre cuando hemos ido, ahí están dormidos y hasta bien metidos en sus cuevas o sus jaulas. Entonces, es para ir a ver a prácticamente un cadáver de animal, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, cada vez que hemos ido, algo raro, emocionante sucede. Y hemos ido como 3-4 veces, y cada vez es algo diferente, pero algo bien emocionante. Una vez que fuimos, estuvimos caminando por ahí, por las houses. Ahí estaban, no dormidos, pero ahí estaban. No era tan llamativo. Otras cosas sí eran llamativos, pero los leones no tanto. Estamos caminando por otro lado cuando comienza un ruido que jamás en mi vida voy a olvidar. Aunque lo había visto en la tele, no es igual. Cuando los leones comienzan a rugir, da escalofríos. Es un ruido poderoso, por eso lo llaman rey de la selva. Y habían un león y una leona que estaban rugiendo, contestando uno al otro. Y al principio no sabía qué era. Y luego pensé y dije, puede ser. Entonces dimos vuelta y fuimos, y ahí estaban los dos, tanto el macho como la hembra, y uno, el otro, y varias veces tuvieron ese intercambio. Y digo todo eso, hermanos, para decirles, si único, impresionante y espantoso. Y la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, andando alrededor buscando a quién devorar. Satanás quiere destruir a los creyentes. Y aunque él no en su alma, él puede afectarlos de tal forma que sean prácticamente discapacitados. O sea que no tienen fuerza en este mundo, no tienen efectividad. Él puede hacer eso como lo hace. O si él los puede desviar en una doctrina errónea o hacer algo que realmente no está teniendo efectividad en el mundo, él lo hace. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 27. Es un versículo muy largo. Cinco palabras cortitas. Pero, ¿qué dice? Dice, ni deis lugar al diablo. Si la Biblia nos es forma de mandamiento, de comando, es orden, ni deis lugar al diablo. Si la Biblia nos manda de esa forma, ¿sabe qué quiere decir eso? Que el creyente sí puede dar lugar al diablo en su vida. El diablo no puede tomar control ni de ti, ni de tu vida espiritual, nada. Él no puede tomar por fuerza áreas de tu vida, pero si tú abres la puerta, él con mucho gusto entra. Y muchas veces por la rebeldía, muchas veces por nuestro egoísmo, yo voy a hacer lo que yo quiero, no importa lo que Dios dice, no importa lo que los dicen, estamos abriendo esa puerta al diablo. Y cuando hacemos esto, estamos jugando con fuego, estamos jugando con un león rugiente que quiere destruir nuestras vidas. No puede tener nuestra, sí puede afectar y destruir. Y él con mucho gusto lo va a hacer si lo permitimos. Y por eso Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Mentira número 3 dice que nosotros no debemos debemos buscar hablar en lenguas. La Biblia nunca nos manda a hacer eso y no nos da mandamiento, no nos da instrucciones, no dice eso en ningún lado. Vamos a mentira número 4. Mentira número 4. Las lenguas son idiomas celestiales de oración. Hay muchos que alegan eso. Hay muchos que dicen que, especialmente hablando del fenómeno actual de hablar en lenguas, de que lo que hablamos no son idiomas para los hombres, es un idioma de oración para con Dios. Bueno, la verdad bíblica es que las lenguas bíblicas eran idiomas terrenales conocidos. Vamos a Hechos capítulo 2. Hace 15 días vimos estos versículos, pero es importante, hermanos, ver de nuevo qué dice la palabra de Dios con relación a esto. Dice Hechos 2, versículos 6 al 10. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque estaban en Jerusalén, donde ellos hablaban el idioma común era el griego, el idioma común del imperio romano era el griego. Ellos hablaban arameo en ese lugar, pero de todas formas era algo confuso para ellos. ¿Por qué? La Biblia dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí no está hablando de jerigonzas, está hablando de idiomas, y enseguida lista los lugares. Dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos no son personas de mi país, de mi lugar, de mi pueblo. Estos son galileos, pero están hablando en nuestro idioma. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que habíamos nacido o hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aquí hay una lista de diferentes idiomas, quizás nosotros llamaríamos hoy en día dialectos o lenguas de pueblo, pero de todas formas eran distintos. Cuando primero fuimos a Pacutamá hace varios años, llevamos dos películas, porque ellos hablan quiché. Bueno, para mí quiché era quiché, pero quiché no es quiché para los que hablan quiché, porque hay quiché central y hay quiché occidental. Y es suficiente distinto de que uno que habla quiché occidental no entiende bien el quiché central. Entonces, cuando la Biblia nombra estos lugares, es que eran lenguas, eran idiomas distintos, y cada quien oía el Evangelio en su propio idioma. El propósito de las lenguas era para revelar los misterios del Antiguo Testamento. Hermanos, no se olvidan. Y para nosotros, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, a veces olvidamos que todo esto que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente desde Mateo hasta el final de los Hechos, que son los libros, los Evangelios del Señor Jesucristo, el libro de los Hechos es un libro histórico, los demás son cartas doctrinales, cartas de acción bíblica, pero tenemos que recordar desde que Cristo nació, hasta que Juan terminó de escribir el Apocalipsis, quizá un poquito antes podríamos decirlo, ¿verdad? Porque ya tenía varias cartas. Pero por lo menos por los primeros 20, 30, 40 años después de que Cristo murió en la cruz, no tenía nada del Nuevo Testamento. Fue hasta los años 50, 60, por ahí, que se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo caminaba en Corinto, no tenía el Nuevo Testamento todavía. Pablo mismo era un instrumento por Dios para darnos la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, ellos no podían agarrar su Biblia y dicen, sí, pero la Biblia dice aquí esto. No. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento contiene mucha verdad, aún del Evangelio, pero muchas veces es en una forma, entre comillas, encubierto. No es tan abierto, no es tan claro, no es tan obvio como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos comenzaron a hablar lenguas, y cuando lenguas en la Biblia todavía estaba funcionando, el milagro de hablar en idiomas distintos milagrosamente, era para poder proclamar la verdad de la palabra de Dios, tomando el Antiguo Testamento y diciendo, mire, esta es la verdad para hoy. Esto es lo que ha sucedido. Cristo ya ha venido, el Mesías ya ha venido. Mire lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Misterios. Vamos a Romanos 16. Romanos 16, versículos 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. La palabra misterio, hermanos, en la Biblia, por lo menos en su mayor parte, no me atrevo a decir en cada lugar, pero en casi cada lugar, la palabra misterio no es algo misterioso. Está hablando de una verdad que por un tiempo fue encubierto, pero ahora es revelada. Entonces, dice, según la revelación del... La revelación, aquí está. ¿La revelación de qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las Escrituras, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles desde que obedezcan a la fe. O para que obedezcan a la fe, perdón. Dice, está hablando de los misterios, pero dice versículo 26, según el mandamiento de Dios eterno, perdón, un poco más adelante, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Y él está diciendo, estamos aclarando las cosas que fueran dadas, pero fueron un poco ocultas. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, sí. Ajá. Ajá. Ahora, vamos a dirigirnos a este versículo, no sé si la semana entrante o la siguiente, pero vamos a ver exactamente lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios por lo que estaba sucediendo en Corinto. Entonces, si me dé un poquito de tiempo, vamos a aclarar eso, por decirlo así, con más claridad. Vamos ahorita a Efesios capítulo 3. No quiero adelantarme en algunos puntos porque, aunque este tema, hermanos, de las lenguas no es tan complicado como muchos quieren hacernos pensar que lo es, pero sí hay necesidad de examinarlo bien a la luz de la palabra de Dios. No solamente tomar un versículo por aquí, por allá, por ahí. Por esto lo que estamos haciendo hoy nada más es refutando algunas mentiras que han dicho para luego poder explicar bien lo que la palabra de Dios enseña con relación a este tema. Efesios 3:3-5 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está diciendo, mire, antes no era tan clara, pero ahora sí es clara. Cristo ha sido manifestado, Cristo ha sido revelado. Y ahora Dios, además de haber dado a su Hijo, por 33 años anduvo en la tierra y por 3 años ministró públicamente. Pero ahora Él también sigue revelando en los tiempos de Pablo lo que es para nosotros el Nuevo Testamento hoy en día, para aclararnos todas esas dudas que habían quedado en la mente de algunas personas. Él dice, está poniéndose claro. Vamos a Colosenses 1.26. Colosenses 1.26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Son cosas que Dios está aclarando. ¿Alguna vez ha visto una película o ha leído un libro de misterio? ¿Qué pasa? Al principio de la película todo parece ser de cierta forma. Están desarrollando el tema y parece que fulano hizo esto y todo, es tan obvio, mire, él lo hizo y todo eso. Y al llegar al último capítulo del libro, o en los últimos 20 minutos o 15 minutos de la película, comienza a ver los hechos, entre comillas, desde otro punto de vista, y no señala a fulano sino a sutano. ¿Por qué? Porque estos misterios, los hechos estaban ahí, pero cada quien viéndolo desde su punto de vista. Eso era parte del problema con los judíos. Ellos estaban viendo las escrituras del Antiguo Testamento desde su propio punto de vista, esperando el gran rey que los venía a liberar, cuando no entendieron Isaías 53 de que tenía que venir como el Salvador sufriendo primero. Dice, mire, ahí estaban. Isaías 53, hermanos, estaba para todos los judíos en los tiempos de Cristo. Pero no entendieron. Porque veía las escrituras desde su punto de vista ya prejuiciado. Esto tiene que ser así. En vez de decir, ¿qué dice Dios? Entonces, el Nuevo Testamento nos fue dado para revelar esos misterios que había dado. Número 5, mentira número 5, para terminar. Es cortito esto. La mentira número 5 dice que las lenguas son para edificación personal. Muchas iglesias enseñan que el hablar en lenguas es algo que el creyente puede hacer en privado para su propia edificación. Que puede, debe ser, puede. Que el creyente puede hacer para su propia edificación. Pero ¿qué es la verdad de la Biblia? Las lenguas eran para señal a la nación de Israel durante los días del establecimiento de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 1.22. 1 Corintios 1.22. Y algunos de estos puntos vamos a repasar más adelante para aclararlos aún más. Pero el propósito de las lenguas era para señal a la nación de Israel. 1 Corintios 1.22, ¿qué dice? Porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos pidieron señales. ¿Se acuerda que los fariseos vinieron a Jesús y dijeron, Maestro, muéstranos un señal? Y él dice, señal, esa es una generación perversa y adúltera. El que busca señales, no va a haber ninguna señal que le voy a dar, excepto la señal de qué, ¿se acuerda? Jonás. Que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y él dijo, esa es la única señal que le voy a dar. Los judíos buscan señal. Ahora vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 20 y 22. Y vamos a estar examinando estos con más detalle en el futuro, hermanos, en las próximas semanas. Pero basta ahorita que veamos estos tres versículos aquí. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, ¿qué dice? Son por señal. ¿Qué dice? No a los creyentes. Solo con esa frase, hermanos, anula lo que las iglesias pentecostales enseñan hoy en día de que las lenguas es una oración para la oración personal. porque no es para mí. Lenguas no es para los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque la lengua era idioma hablado milagrosamente para compartir las buenas nuevas de Jesucristo a los incrédulos. Dice, pero la profecía, hablando de la predicación de la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, hermanos, aquí encontramos, de forma sencilla, la base de propósito de las lenguas. Las lenguas tuvieron tiempos del desarrollo de la iglesia para proclamar el evangelio. Mire, si yo llegara aquí en la mañana y yo comienzo a preach and teach in English, and I'm trying to share with you the gospel of Jesus Christ so that you can be saved, wouldn't you be happy to hear the word of God for the first time in English? ¿Cuántos me entendieron? 3, 4 por ahí. Lo que estaba diciendo es que si yo comenzara, yo viniera aquí a Guatemala, y yo comienzo a predicar y enseñar solo en inglés para compartir con usted el evangelio, para que usted por primera vez escuchara las buenas noticias para que sean salva, ¿no le gustaría escucharlo en inglés o en su propio idioma? ¿Ya entiende, hermanos? Entonces, en el día de Pentecostés, lo que sucedió es que habían gente que eran judíos, entre comillas, pero muchos prosélitos, muchas personas que habían adoptado la religión judía, que estaban en Jerusalén para el festival de Pentecostés. Nosotros lo llamamos el día de Pentecostés y era un día muy especial, pero el festival de Pentecostés lo habían llevado por siglos. Era parte de las fiestas de los judíos. Y estaban ahí con ese propósito. Pero el griego o aún el latino no era su primer idioma. Y eran bien las escrituras y la salvación en Cristo Jesús, y de repente todos comienzan, wow, yo entiendo esto claramente, ya no lucho con esta palabra y esa y otra palabra. Y algunos de ustedes, cuando yo pregunté, ¿cuántos me entendieron? 2 o 3 como que levantaron la mano, y otros 2 como que, más o menos. ¿Por qué? Porque aún los que conocen otro idioma, yo y mi esposa estamos leyendo un libro ahorita, y no sé quién tradujo ese libro a español, pero mi esposa ha crecido en países latinos. Yo tengo 20 años de vivir en Guatemala, y en cada 2 o 3 páginas los dos tenemos que buscar una de las palabras, que no es una palabra común. Ahora, si era una palabra en inglés, de repente yo digo, ah, yo lo entiendo. Pero es una palabra desconocida en español. Entonces las lenguas servían para proclamar claramente el evangelio a los incrédulos, muy lejos de lo que se practican hoy en día. Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, hermanos. La otra semana, primero Dios, vamos a continuar con este tema de las lenguas. Vamos a ver con más detalle puntos importantes acerca de este tema tan controversial hoy en día. Uno diría, hermanos, y yo pongo esto como la propina, ¿verdad?, de la cuenta, algo extra. ¿Piensa usted que Dios tiene problema en entender el español? ¿No? ¿Piensa que Él no entiende el inglés? Él es autor de todos los idiomas. Él conoce palabras en español que ninguna persona conoce. Él dice, hay muchas palabras que no han descubierto todavía. ¿Y no tiene que adaptarlos del inglés? Chatear, windshield, todo eso. Dice ahí. Entonces, ¿por qué pensamos que necesitamos un idioma celestial para comunicarnos con Dios? Si yo hablara en lenguas como las iglesias, algunas iglesias enseñan que debo hacerlo hoy en día, algo que ni yo entiendo, ¿cómo es que yo voy a pensar que es algo que Dios entiende? Dios entiende todas las cosas. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que hasta esos jerigonzas, Dios dice, ¿qué es eso? Ahora, con todo respeto a Dios, ¿verdad? y con todo respeto a muchos hermanos en Cristo, hermanos, que han sido engañados. No es de burlarnos de nadie. Muchos han sido engañados por el enemigo y por mensajeros del enemigo para creer cosas que no lo son. Y hermanos, cuando entendemos la verdad de la palabra de Dios, ¿sabe qué? La verdad nos hará libres. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la forma en que ella nos libra de las mentiras y el engaño de Satanás y aún personas que pretenden ser mensajeros tuyos. Señor, ayúdanos a no pronto juzgar a otras personas, quienes han practicado, quienes quizá están firmes en su creencia en ciertas cosas. Señor, el enemigo es astuto. Y hemos leído en esta mañana que él es tan astuto que por sus anticristos y sus falsos profetas que engañarán a los mismos escogidos si fuera posible. Entonces no es un juego tan fácil de detectar a menos de que conocemos tu palabra bien. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros amigos y conocidos que dicen ser creyentes y no es para juzgar su salvación, pero que están metidos, Señor, en doctrina errónea. Ayúdanos a interceder por ellos y hablar con ellos, no para juzgarles, sino para iluminarles con su palabra, con tu palabra. Y Señor, gracias por ella, porque es en ella que encontramos no solamente la verdad de nuestro Señor Jesucristo y la salvación en Él, sino también la verdad que nos hace libres de tanto engaño. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.